Hey, buenos días, ¿cómo están los de las 11? Estoy muy contento de que estén aquí. Gracias por venir a la iglesia este fin de semana. Estamos sabiendo que han pasado cosas grandiosas en los últimos 3 servicios. Vamos a darle un aplauso a todos aquellos que se han bautizado. Estoy muy orgulloso como su pastor. Y viendo lo que Dios va a hacer en la vida. Y si estás aquí por alguna razón, si eres un seguidor de Jesucristo pero no te has bautizado, ese es un importante paso. Vamos a hacerlo de nuevo en 6 semanas. Pero asegúrate de que tomes la clase y te bautizas. Pero ahora estamos por una verdadera emoción. Pero no conocen él. Es un amigo mío, se llama Rich Nathan. Él es un pastor de Columbus, Ohio. Él y yo hemos sido amigos por muchos años. Servimos juntos en el board del USA. Y he aprendido mucho de Rich. Y es un gran comunicador de la palabra. Te vas a gozar en lo que él va a predicar. Por favor, denle un fuerte aplauso a Rich Nathan. Gracias, Brian. Gracias. Es un gran honor estar aquí. Esta es mi tercera o cuarta vez estar aquí y tener la oportunidad de predicar. ¿Cuántos de ustedes me han escuchado anteriormente aquí en la iglesia? Tenemos 2. Eso es bueno. Tienen un grandioso pastor, Pastor Brian. Están bendecidos, están bendecidos. Y le estaba diciendo a Marlene, mi esposa, que en unas ocasiones, que si no fuéramos pastores de Vineyard Columbus, estaríamos aquí en esta iglesia. Es una gran iglesia. Sí, la verdad es. Y en algunas cosas, soy una ciudad donde acabamos de ganar uno de los campeonatos de Ohio. ¿Alguien puede hacer esta seña por mí? Oh, muy bien. Vi algunos en los colores que representan en donde vengo. Pero Arizona lo está haciendo bien este año también. Y tienen mucho de qué estar contentos. Déjame empezar. Leí una encuesta recientemente. ¿Por qué se van de la iglesia? Y personas que han estado siguiendo a Jesús, ¿por qué se alejan de la fe? Y una de las preguntas, de las cosas que te vienen a la mente, aunque se predicen que la iglesia es muy política, que hay una hipocresía en los líderes religiosos, que no se sienten a gusto por su orientación sexual, ¿por qué no tienen buenas respuestas? Y eso es verdad. Y eso ha sido por bastantes tiempos. Ha sido sufrimiento. El sufrimiento. Se sienten. No entienden por qué Dios permite este dolor en mi vida. Por qué permita que viene este dolor en alguien que amo. Orado, he tratado de ser agradecido y he tratado de acercarme a Dios. ¿Y por qué sufro? ¿Y por qué ves en aquellos que están todavía en dolor? Puede ser el dolor de infertilidad o solamente quisiera ser una madre, un papá, y Dios no nos ha permitido que eso pase. Y lo que quiero decirte es que estar casado y ahora estoy soltero y mire cómo está el mundo y hay mucho dolor alrededor del mundo y hay las cosas en Ucrania, en Israel, en Gaza, hay cosas, hambruna en África, una guerra civil en Sudán. ¿Qué pasa aquí también en Estados Unidos? Vimos sufrimiento aquí en América también. Tienen a muchos que aman que han sido diagnosticados con cáncer o con cualquier tipo de enfermedad. Tenemos amados que están teniendo problemas con situaciones mentales, o Dios ha permitido que algunos de ustedes que ha cometido suicidio. Y tú puedes pensar, ¿conoces a alguien que ha sufrido alguna sobredosis en algunos años atrás? Hay mucho sufrimiento. El sufrimiento de ser infértil y de ser infiel en tu matrimonio. O tu esposa te ha engañado, tu esposo. O perder a un esposo o esposa. Eres después de tener un matrimonio feliz, así es, viudo o viuda. Nuestra oración que sea, en otras razones, porque Dios no interviene. Y tú dices en tu palabra que tú eres bueno porque dejas que pasen cosas malas. ¿Has pensado eso? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Hay cerca de algunas por ustedes le ha ido muy bien. Están arriba de la montaña, todo le está viendo bien en la vida y no han experimentado dolor. Tienen una gran cuenta de banco, un gran trabajo, todo está bien. Pero en el momento que oramos y tu vida está arriba de la montaña y orar por otras personas en la iglesia de hoy que no están en la encima de la montaña, porque hay personas que están sufriendo, que están siendo mal y que están sufriendo ahora. Y vamos a doblarnos cabeza y orar y dejar que la palabra de Dios tenga algunas respuestas para nosotros. Porque si dices, bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Vamos a orar. Y Padre Celestial, oramos por cada uno que está aquí, que está pasando en un mal tiempo ahora. Tú nos conoces y tú haces de nuestra vida ese dolor. Y tú nos dices porque y una particular carrera no se ha abierto y la dejamos. Oye, por un desafortunado algo con la familia, o alguna experiencia mala, profunda, y a lo mejor sufrimos que alguien nos aleje. Y yo oro en ese día de que nos des ese aliento y de confiar en ti, en esa palabra poderosa, y que el conforte del Espíritu Santo venga en tu presencia aquí en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya sabes, el sufrimiento nos afecta a todos. Y este es el trato. Si te está yendo muy bien ahora, tengo muy malas noticias para ti. No va a durar para toda la vida. Y no importa que esté las precauciones que tomamos como humanos y todas estas cosas que usamos para mantener el dolor fuera. Tenemos alarmas en nuestra casa. Tenemos 3 cerraduras. Tratamos de comer bien, si tú comes comida orgánica y haces ejercicio y salvas dinero y tienes un plan y todo eso, algo mal puede pasar. Y quiero que empieces en estos fuegos del sur de California. Algunas de las personas se han quemado y que es muy buena financieramente en su vida y tienen buenos cuerpos y son muy guapos y han perdido todo. Y sabemos que este mundo injusto y caído, cosas pasan a nosotros y no importa todos los planes y las precauciones que hayamos tomado. Mire, vamos a leer Salmo 73:1-3 y eso es lo que leemos. En verdad, cuando Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Mira, este salmo se llama el Salmo de Lamentación. Y quiero estar ahí una definición de lamento. Más de 50 salmos se les llama Salmos de Lamentación. ¿Verdad? Hay todo un libro que se llama Lamentaciones, que es el libro de Lamentaciones. Y todos los profetas en el Antiguo Testamento, excepto por el profeta Agar, tiene que compartir uno o dos más lamentos de profecía. Jesús en la cruz oró un lamento de un salmo. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es un lamento? En inglés eso se hace, o en español, como una protesta. Dios, no lo acepto o no lo capto. ¿Por qué pasa esto? Y la Biblia es muy real y es muy auténtica en la manera que nosotros sobre ello oramos. Una oración muy bonita. Por favor, ten a mi mamá y a mi papá. Tú siempre has sido bueno todo el tiempo. Amén. Escuchen esto, pero es una oración de la Biblia. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate. En otras palabras, levántate. Haz algo. Porque escondes tu rostro y olvidas nuestro sufrimiento y opresión. O el 77:7, no rechaza al Señor para siempre, no volverá a mostrarnos su buena voluntad, se ha agotado para siempre su gran amor, y sus promesas por todas las generaciones, se habrá olvidado Dios de su misericordia y su enojo, ya no quiere tenernos compasión. Mire, Jeremías, el profeta de este libro, y yo quiero caminar a través del desierto. Y como este profeta dice que este arroyo se seca, mire lo que está diciendo. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué resiste sanar? Será para mí un arroyo engañoso de aguas no confiables. Es el punto de todas estas lamentaciones en la Biblia. Es para decir que inclusive que cuando estés pasando una cosa terrible, ora. Vuélvete a Dios. Deja que tu dolor sea como un martillo que se está hundiendo profundo ante Dios. Nunca dejes que tu sufrimiento sea un obstáculo para llegar a Dios. Algunos de ustedes piensan, Pastor Rich, ¿pero por qué debo ir a Dios? Que cuando Él me está traicionando, ¿por qué debo ir a Dios ahora, después de una oración no contestada? O una oración contestada sobre mi hijo, sobre mi esposa, ¿por qué tengo que ir a Dios? Y puedo venir con esta mejor oración de una de las que del autor que usó Martin Luther King. Es lo que está diciendo. No agarraremos mucho de Dios y de Dios en oración. Ciertamente no agarraremos nada del sufrimiento. Mire, si necesitas un milagro en tu vida, si necesitas una oración contestada, Dios es el que te la puede dar. No hay otro lugar al que puedas ir, que necesites un milagro al Señor. Si necesitas una intervención en tu vida, Dios tiene esa respuesta de Dios, ayúdame. Este es el trato. Sufrimiento es inevitable en este mundo y no tenemos ninguna opción de que no suframos. Y la única opción que tenemos es cuando vamos a sufrir solos, con la puerta cerrada a Dios, o vamos a sufrir con Dios y vamos a abrir las puertas y vamos a pedirle que entre en nuestra vida y nos ayude y nos conforte. O vas a sufrir esa opción de cargar todo sobre ti. Eso es algo tonto. O pedirle a Dios que nos asista. Y entonces, mire, el Salmos dice esto en Salmos 73, pensamos también. En verdad, cuando Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Mire, esta es una gran declaración de la teología moralista, de que Dios es bueno con los de corazón puro. Mire, esta es la enseñanza de esta teología moralista. Y nos dice de lo que muchos en América creen, que dicen, y esto es la verdad que ellos creen, de que si eres una buena persona y que dejas que todo esto razonable entre en tu vida, y si vives aquí en Arizona y cortas tu césped. He visto tu césped. Se ven diferentes. Pero si dejas que crezca la hierba y piensas que por ir a la escuela, a una conferencia, y porque das un poco a la iglesia, y si tú tratas de hacerlo mejor, entonces la vida trabajará bien para ti. No, cosas terribles pasarán. Si eres una persona buena, cosas van a pasar para ti. Eso es lo que enseña la teología moralista. Y la teología moralista es decir que lo enseñamos a nuestros hijos y decimos: mi amor, si tú estudias y tienes buenos grados y tienes un buen trabajo, y si eres una persona amable, si eres una persona buena, vas a tener muchos amigos, y si eres una persona que perdona y dejas que las cosas se vayan y que tengas un buen matrimonio, esas son cosas moralistas. Y esa es la teología moralista. Dice, cuando dicen todos esos profesores o maestros en la televisión, dice que si tú oras y si tú crees fuertemente y si tú diezmas a mi ministerio y si tú ayunas suficiente y si eres santo, Dios te va a bendecir con prosperidad y van a llenar tus graneros y vas a estar lleno. Y vas a tener un gran trabajo, mucho dinero, una grande casa y un hermoso esposo o una hermosa esposa. ¿Y cuál es el problema? Y mire, y en esta enseñanza nos lleva a la Biblia. Si en el libro de Proverbios, si tú vives de esta manera, vamos a vivir de esta manera, nos va a pasar esto, vamos a tener esto. Y eso es una cosa moral que está rigiendo en el universo. Y que si tomes tu mano, se te va a pegar a algo. Y el problema con esta teología moralista es que no siempre, en la experiencia de vida, ¿sabes qué? Trato de hacer las cosas correctas y otra persona es una persona. Y es una buena persona y tienes a Dios en tu cabeza. Y lo que dice esta enseñanza, que la Biblia está de desacuerdo con eso. Tenemos el libro de Job, que es un hombre rico y que sufrió. Y si Dios es bueno, ¿por qué nos permite que pase estas cosas? Y es lo que dice el Salmo. Pero para mí, estuve a punto de caer. Poco me faltó para que resbalara. Que provocó que sus pies casi resbalaran o que fuese casi derrumbara. La fe y que si los padres nos dicen eso y nos engañan, nos dicen la verdad y sin, como estos maestros de la prosperidad que te prometen de que si haces lo correcto te están mintiendo, y aunque no te enseñan toda la verdad, porque escuchen aquellos que leen la Biblia, nunca van a decir de que la vida se va a resumir a una simple fórmula de que todo va a trabajar bien para ti. Nunca vendrás con esa idea cuando lees toda la Biblia. Desde el principio de la Biblia vimos que muchas buenas personas sufrieron. Aquellos que saben la palabra de Dios, que al principio de la Biblia dice: ves, Abel, un hombre bueno fue muerto, que fue avergonzado. O Moisés, ¿qué pasó con José? Que fue traficado por su propia familia. Moisés también fue perseguido por el faraón. Elías y David fueron perseguidos por reyes. En el libro de Naomi nos enseña, el libro de Ruth, que perdió su esposo, sus dos hijos. ¿Cómo te recuperas de eso, de perder tu esposa y tus hijos? Y luego vamos al Nuevo Testamento. Oh my God. Tienes el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago. Jesús sufrió, fue golpeado, y muerto. Nadie le dijo que iba a llegar, que si era una buena persona no iba a pasar nada de esto. Y entonces el Salmo nos está diciendo. Y como vemos la vida, ponemos la vida al lado y nos vamos al mundo. Y si tenemos ojos abiertos, realmente experimentamos la realidad de que las cosas no son en proporción a lo bueno. No de que una buena persona va a ser una persona terrible. Miren lo que dice el Salmo 73, esa es la queja. Cuando yo miro y miro personas mejores que yo, buena persona, amables, que oran, y que la vida no los ha tratado bien, pero siguen amando a Jesús. Y yo pienso, Señor, ¿me puedes hacer como ellos? Y esta persona es mucho mejor que yo. Y si tengo... Y ahora una mujer en nuestra congregación que está muriendo de cáncer, que ha sido casada por 50 años y que viéndose en su casa, y vamos a orar por ella. Y dice, no, déjame orar por ti. Agarra su mano y ora por nosotros. Es inclusiva. Y yo lloré y salí de ahí. Y yo vine a ayudarla a ella y ella me ayudó a mí a hacer... hacer así. Los salmos nos dan experiencia, el sufrimiento de lo bueno, pero no solamente eso. El otro problema que tiene el éxito de lo malo. Pero cuando tú lees esto y también es consciente de los que ama, pero también que hay gente mala que tiene éxito. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Estoy hablando de estas personas arrogantes que se sienten grandes y que no aceptan que lo que están malos, de que nunca se retractan y que nunca se arrepienten. Y de todo ese narcisismo, ¿quién? Y que la verdad es que están arriba. ¿Qué es lo que está pasando con eso, Dios? Miren, escuche. Y eso es lo que dice en el versículo 3. Y cuando envidié al arrogante y la prosperidad del malvado, no tuve esos problemas de ver, de imaginar esa violencia, de el malo en la imaginación no tenía límites, de lo grande de la maldad, de lo malo que hablaban, de que trataban de oprimir, y nada les pasaba a ellos. Y que estamos prosperados. ¿Y cómo Dios no sabe? ¿Y de qué estamos hablando? Está hablando del arrogante, así como es. ¿Y cómo? Y tantas mujeres que han perdido sus demandas por delitos sexuales. Y tiene este mal un contrato con un grande bono. Y nunca aceptan que han hecho algo malo. Están hablando de un hombre de negocios que vende estas cosas de suplemento. Y se declara en bancarrota y se va con millones de dólares. Está hablando de esos influencers en las redes sociales, de TikTok, de Instagram, que están con perfectos dientes, con buena piel, que venden productos como locos, pero las personas que lo rodean dicen que son personas malas, indeseables. ¿Y qué pasa con un dictador que provoca una guerra y luego en orden, que no deja que las escuelas o los hospitales sean de ayuda? Y tú dices, Dios, no va a venir a traer a justicia. ¿Y cuándo vas a traer justicia? Y cuando estás viendo lo que está pasando mal, y cuando estas personas van a salirse con la suya. porque gente buena sufre, porque la gente mala se ve que no va a traer sido a cuenta, y este es un problema. Escúchame, déjame ir un poco atrás. Satanás no juega limpio. Es una combinación de golpes que te trata de pegar. Y para que dice, mira tu vida. Y no va a ir bien. Y luego te da el otro golpe. ¿Y sabes qué? Esta gente que nunca le dan gracias a Dios, que nunca se arrepientan, que nunca se comprometen con nada, se arrepienten de nada. Y nos da otro golpe. Trata de decir. Y nos quiere noquear completamente. Nos dice. Y nos dice, no entiendes nada de esto. Tú piensas que la justicia, pero a lo mejor no hay. A lo mejor nadie está corriendo al universo. Y no podemos tener esa analogía porque no lo agarramos. Y es lo que Salma está diciendo y terminando en el 16. Cuando traté de entender todo eso, tuve problemas dentro de mí. Y tratamos de dar un sentido a eso y poner cosas en cosas racionales y tratar de tener algunas respuestas. Mi favorito teólogo del Nuevo Testamento, y si ustedes pueden anotar el nombre de este libro, de Christopher Wright, que dice el Dios que no entiendo, y dijo esto de darle sentido al mal. Mire, nosotros somos humanos finitos y no podemos, de hecho no debemos darle sentido al mal, pues el sentido es parte de nuestra racionalidad, que en sí misma es parte de la buena creación de Dios y de la imagen de Dios en nosotros. So que lo malo no puede tener sentido, puesto que el sentido en sí mismo no era bueno, algo de la creación, y no perteneció a la creación, y el mal que está ahí para ser comprendido, sino para ser resistido, y finalmente, para ser resistido, y finalmente expulsado. El mal fue y sigue siendo un intruso en una presencia extraña. El mal está más allá de nuestra comprensión porque no es parte de la realidad última que Dios en su perfecta sabiduría y absoluta veracidad quiere que comprendamos. Y en el Salmos dice que tenemos problemas con algo y no lo entendemos. Y es porque no podemos entender el mal. El mal nunca fue parte de la nueva creación y no fue parte de la nueva creación. Y cuando Jesús regresa y se asiente el nuevo reino. Pero no estamos completamente en la oscuridad. No estamos completamente en la oscuridad. Mira lo que dice el 17. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces ahí comprendí el fin de lo que se espera. Él está diciendo, finally, agarré un poco de luz en esta parte de la respuesta. Pero en todo esto de lo malo, entré al santuario. Me encantó eso. Está diciendo, ¿sabes? Finalmente figuraré algo del malo cuando fui al santuario. Él no está diciendo. Y no dijo, agarré un poco de luz cuando fui a la librería. No dice que lo figuré cuando hablé con los expertos que saben todo. Lo figuré cuando tomé filosofía, cuando tomé una clase de psicología, cuando tomé una clase de sociología, cuando leí este libro, no, dice, entendí esto, cuando fue al santuario. ¿Qué es el santuario? En el Antiguo Testamento, sí, es el templo de Dios, donde se hacían sacrificios para el perdón de pecados y la ley se hablaba. ¿Cuál es el santuario hoy? Para que podamos entender, es la iglesia de Jesucristo, donde el evangelio es predicado, donde es exaltado Jesús, donde aprendemos de Jesús, su perfecta vida, su muerte y su gloriosa resurrección y la ascensión al cielo como el Señor y que un día regresará y hará que el mundo sea mejor. Y el santuario es cuando empezamos a ver cosas en perspectiva y lo grandioso que es la persona de Jesucristo y que aprendemos en el santuario. Quiero cerrar con dos cosas en este día. Dos cosas. Y no importa lo que estés pasando el día de hoy. Si nunca, si nunca has experimentado estas cosas fuertes, puedes pensar estas dos cosas. Número uno, no estamos sin esperanza. No estamos sin esperanza. A lo mejor no entendamos todo. ¿Por qué Dios permite que todo esto pase en mi niñez? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto en mí? A lo mejor no lo entiendo todo, pero no estamos sin esperanza. Mire lo que le dijo el apóstol, o escribió el apóstol Pablo a los creyentes. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y creemos que nuestro corazón está roto. Pero sin nieve, nunca sin esperanza. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés pasando, tú puedes decir a ti mismo, este no es el final de la historia, no es el final. Lo que se le esté pasando a un amigo, a un familiar, y esté pasando por un momento difícil, tú puedes decir, no es el final de la historia. No importa lo que esté pasando en América ahora. Y o lo que pasará en el futuro no es el final de la historia para América. Lo que esté pasando en el mundo no es el final de la historia, porque Jesús va a regresar y va a hacer las cosas que son correctas. Escuchen. La semana pasada celebramos el día de Martin Luther King Jr., su cumpleaños. Y tú piensas en los movimientos de los derechos civiles y cómo lo hicieron, cómo mantuvieron esa fe, esa esperanza. Y del otro lado que estabas peleando contra ellos, tenían todo, tenían todas las armas, tenían toda la policía, tenían todos las cortes y todos los jueces. Y todas las cárceles, y todos los jueces, y todos los periódicos, y todas las escuelas, y tienen todo eso, el dinero, y tenían todo. Y estos que marcaban, decían, tenemos que hacer eso. Y pueden decir, vives en esto, realidad, seremos de que esto vendrá. Y que no puedes cerrar tus ojos y ver solamente a la realidad. Pero la realidad es que estos que marchaban estaban en una realidad más profunda. Y más de lo que habían sus ojos, de que sus corazones sabían, de que Jesús es el verdadero Dios del universo, es el Dios que ascendió al cielo y que traerá justicia. Y sabemos que traerá justicia, y que hará justicia ahorita, o va a traer justicia en el futuro. Pero sabemos que Él traerá justicia. Sabemos que la justicia vendrá. De que nunca tendremos esperanza. Y la segunda verdad es que no estamos solos. El pastor Tim Keller lo expresó muy bien en su libro, Caminando Dios a través del dolor y el sufrimiento. Y escribió esto. Quizá no sepamos cuál es la respuesta, pero sí sabemos cuál no es la respuesta. No puede ser Dios nos ame, no puede ser que Él no esté apegado o no le importe nuestra condición. Él llevó sobre nuestro sufrimiento. Y puede estar confiado de que cualquier cosa que esté pasando, Dios entiende. Y nunca ha sido el caso de que Dios no nos entiende tu situación, de que Dios vino en la persona de Jesús, tomó carne, y lo que tú estás pasando puedes decir, y Dios fue primero a través de esto. Él entiende lo que se siente ser traicionado por alguien que ama, y también sabe lo que es tener un corazón roto. Él entiende lo que es sentirse, que la palabra se tuerza y que no se entienda o que se malinterpreta, o tener un dolor físico. Él entiende la soledad. Él entiende las decepciones. Y Él tomó nuestro sufrimiento, inclusive cuando tú sientes que estás muy alejado de Dios. Él entiende la oración o respuesta y la oscuridad y el silencio de la otra parte. El Padre te entiende. Él entiende lo que se siente perder a un familiar. Él entiende el Padre y sabe que se siente tú perder a su Hijo amado y dalo por nosotros. Y el Dios de Espíritu se entiende que viene a darnos un conforto y también, y ahora, y a través de nosotros, cuando no sabemos qué orar, Él viene y nos da sus palabras para orar. Amigo, nunca es el caso de que nunca vas a tener esperanza y de que nunca vas a estar solo, porque Dios nos ama. Y Dios por ti, por nosotros. Y Dios está contigo. Amén. Eso es lo que quiero decir. Quiero dar la oportunidad a las personas a orar con respecto al mensaje, pero quiero hacer algo. Si hay alguno de ustedes, que yo sé que hay, pero si hay alguien aquí que nunca ha rendido completamente su vida a Jesús, que murió por ti, sufrió por ti, a lo mejor vienes aquí a North Phoenix por años, y a lo mejor viniste a acompañar a alguien que se bautizó, a un amigo o a algún nieto o a un primo, vinieron a ver el bautismo, pero por alguna otra razón. Pero si eres completamente honesto con Dios y tú dices, yo nunca completamente he rendido mi vida a Jesús. A lo mejor conoces a alguien que cree que hay un Dios. A lo mejor conoces a alguien que dice, y yo inclusive creo que Dios mandó a su Hijo al mundo a morir por mis pecados. Pero si soy completamente honesto, nunca he rendido mi vida completa a Dios para que la controle. Dios, te doy mi vida, no mi voluntad. En un momento voy a pedirte que el día de hoy digas, estoy listo para rendir toda mi vida a Jesús, que voy a pedirte que te pongas de pie. Y cuando estés de pie, voy a orar una oración para que rindas tu vida en este lugar y que decidas entregar tu vida completa a Jesús. Si aquí en la iglesia, arriba o abajo, y que diga, nunca he rendido mi vida completa a Jesús, pero quiero hacer esa decisión el día de hoy. Se pueden poner de pie y vamos a orar una pequeña oración para que diga, el día de hoy quiero rendir mi vida a Jesús. Por favor, póngase de pie. Más de ustedes. Muchos están que levanten el día de hoy en esta iglesia. Aquellos que están arriba, quiero rendir mi vida completa a Jesús. Por favor. Hay muchos que necesitan hacer eso, rendir su vida. Por favor, póngase de pie y diga, yo quiero hacerlo el día de hoy. Pero yo sé que esto es intimidante. En una iglesia de este tamaño, ponerte de pie. A lo mejor vienes con un amigo, o vienes con un padre, o con tu hijo que te invitó. Y tú dices, quiero levantarme, pero no me quiero levantar solo. Puedes tomar la mano de la persona con la que viniste y decirle, te puedes poner de pie conmigo y apoyarme en esto. Si tienes, puedes tomar la mano de alguien, tomar y vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo como amigos, como hombres casados, mujeres casadas, y se pueden poner de pie. Y gracias, te bendí. Vamos a hacer esto hacia familia o como amigos, y ya no que estén levantados juntos y con... Y no quiero que te vayas de aquí diciendo, yo debería haber hecho eso. De Dios te está llamando a que rindas tu vida y digas, sí, que el día de hoy es mi día en esta iglesia. Claramente quiero entregar mi vida completa a Jesús y quiero que tomes ese paso en seguir a Jesús. Y ese es tu deseo, ponte de pie y vamos a orar. Y muchos de ustedes están levantados y otros quieren levantarse. Vamos a orar. Y si estás levantado, puedes inclinar tu rostro. Y voy a orar una simple oración. No hay magia en las palabras, porque Dios te conoce. Tú vas a decir, Señor Jesucristo, en este día, en esta iglesia, yo decido seguirte. En lo más de mí posible, y que saber que moriste en la cruz por mis pecados. Ayúdame a entender lo que tienes para mí para ser mejor. Pero ahora, en esta iglesia, decido rendirte mi vida completamente. Que seas el Señor de mi vida, oh Señor. Y abro todas mis puertas de mi vida. Te doy todo, mi pasado, mi presente y mi futuro. Pongo todo en tus manos, por favor, por el poder del Espíritu Santo, ayúdame a ser fiel a ti, en el nombre de Jesús, amén. Aquellos que se pusieron de pie, no se sienten, por favor, manténganse levantados, y esto es lo que quiero que me ayuden a hacer. Te voy a pedir, pero en un momento, que salgan al pasillo y hagan el camino hacia enfrente, porque Vineyard Fines preparó algunas cosas para ustedes. Y también voy a pedirle a los del Ministerio de Oración. Si está, los que están arriba, les toma 30 segundos bajar. Si pueden salir al pasillo. Y los que están aquí, salgan al pasillo y empiecen a venir, por favor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Sigan viniendo. Hagan su camino. Estoy muy contento por ustedes. El Señor está trabajando aquí. Pueden seguir viniendo. Y si los del Ministerio de Oración pueden pasar, aquellos que están entrenados y queremos asegurarnos que cada una de las personas agarre su material, voy a dejar esto ahora en manos del Pastor Brian. Dios les bendiga. Algunas cosas quiero decirles, que aquellos que están aquí y se rindieron su vida a Jesús, qué magnífica decisión. Estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Es una importante decisión. Queremos ayudarte a caminar con Dios y en su nueva relación. Quiero darte una información que puedes llevarte contigo, que te ayudará. Pero también queremos darte información y que pueden contestar cualquier pregunta. Aquí tenemos al Ministerio de Oración y grupos de pequeños. Se pueden pasar, si es que una persona regular que ora por personas, pueden venir y venir aquí enfrente. Pero queremos cada persona que vino, que rindió su vida, queremos que tengan alguno de los del Ministerio de Oración y darle información de que se vayan y tener esa información también de ti. Y el siguiente paso es bautizarse. Vamos a hablar de eso más después en unas semanas que vienen, pero soy muy, muy orgulloso de ustedes y la congregación. Sí, sí, ayudan y darle un fuerte aplauso. Gracias, eso fue una buena palabra de parte de Dios. Quiero que todos se pongan de pie y aquellos que están enfrente, Y si nadie está contigo, quiero que alces tu mano, porque a veces no pueden ver los que están aquí, pero si alces tu mano, nadie está contigo, quiero alguno quien esté contigo. Quiero orar bendición antes de que se vayan. Si pueden inclinar su rostro. Gracias por todos mis amigos. Gracias por traer a nuestro amigo Rich. Y por oro por todos aquellos que están enfrente. Estamos muy agradecidos por ellos. Bendícelos, llénalos con tu Espíritu Santo y empieza a usarlos en el lento. Y así como nos vamos en caminos separados, quiero orar por cada uno de ellos, que nos bendigas, que nos mantengas y que tu favor esté con nosotros y tu gracia. Deja que tu favor esté sobre nosotros y vamos en paz, así como salimos. Y todos oramos esto en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Dios les bendiga. Por favor, saluden a personas solidas. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.